Bueno, pues vamos a hablar de temas que le importan a la gente mucho más de lo que se está hablando por ahí. De momento yo tengo que hacerme eco de la última hora que me parece una noticia muy importante, y es que el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, le ha dado la razón al Tribunal Supremo Español a juzgar a los delincuentes. Bueno, delincuentes, sí, los delincuentes pues están condenados. Los independentistas del proceso que declararon la independencia de Cataluña, pues no se ha atentado contra sus derechos humanos, de acuerdo a la sentencia que acaba de hacer pública el Tribunal de Derechos Humanos Europeo. Así que un aplauso para los constitucionalistas españoles, que ya va siendo hora que tengamos alguna buena noticia que comentar. Buenos días, doña Rebeca Paniagua.
Buenos días.
Buenos días, Juan Carlos Arrizibita.
Muy buenos días.
Nuevamente buenos días, Rafa Cañadilla, que me alegra mucho que te quedes aquí a tertuliar con nosotros.
Un ratito, venga.
Y don Antolín, buenos días.
Buenos días.
Que las balizas son estupendas, hombre, que no te preocupes, que las balizas hay que tenerlas en los coches esas, que yo ahorita tengo una, estaba diciendo yo, a mí no me preocupa que me localicen, que me geolocalicen, que me escuchen, porque como yo digo siempre lo mismo en privado y en público, mi mujer me critica eso. Dice, coño, ponte un puntito en la boca, frena un poquito. Pero
Hay que tenerlas, pero hay que tenerlas conforme a la ley, lo que no puede estar cada seis meses cambiando las condiciones. Entonces, el que se compró la baliza hace un año y medio ya no le sirve, no tiene que volver a comprársela. El que se
la yo la tengo dentro de la norma, Bueno, yo la tengo.
Pero todavía no es obligatorio.
Uno de enero 2016.
Pero va quedando poquito.
El 31 la compramos.
Sí, no, pero el tema es
que espérate
que ya no queda mascarilla,
Lo que estamos hablando es que muchas de las que están vendiendo ahora ya dicen que no cumplen, no van a cumplir la ley. Entonces, claro, el problema está en que tú tienes que cumplir la ley con lo que ellos marcan, pero si después tampoco controlan lo que se pone en el mercado o cambian la ley a cada momento, pues
tú cómprate una y métela en el coche, que la Guardia Civil se pone en afán recaudatorio y después
al final te las van a regalar las compañías de seguro y hasta las gasolineras.
Pues
y
no
demás,
son baratas, ¿eh? No son baratas, además tienes la licencia de la geolocalización durante un tiempo. Yo la que tengo dura hasta el año 2030. Al año 2030 hay que comprar una nueva para. Y lo de la batería no.
Pero ya por 25 o 30 las tienes ya por ahí en las redes sociales. En la TikTok Shop y ese tipo de cosas.
Pero esas son las que no van a servir.
Las 3.0. Y ahora Movistar creo que va a sacar también las suyas propias. Con lo cual.
Movistar sacó ahora un pack de dos, te sale.
80 pavos.
No. Salía 79 y se queda en 50 pavos. Y pico.
Compramos dos por 80 pavos hace 4 o 5 meses.
Pues ya han bajado.
Sí, van a seguir bajando. La gente las comprará cuando entre en vigor.
Pero yo tengo una mujer que cuando oye el ruido dice, la ley hay que cumplirla, hombre, porque te bajan un juego. Dice, la ley hay que cumplirla y antes de que se acabe yo la quiero tener.
Pague para Reyes para comprar otra. A lo que tiene igual ya no.
A lo mejor es el regalo de Reyes de mucha gente.
Y el que tenga tres coches, pues ya sabe que tiene que comprar tres, que muchas familias, y sobre todo aquí en Canarias, cada miembro de la familia tiene un coche.
Y el que tenga moto tendrá que poner un mástil para poner la baliza arriba.
Bueno, todavía la baliza va vinculada al coche y también al carnet de conducir, que yo eso tuvimos el debate familiarmente del tema de que si los seguros de conducción deberían estar vinculados al vehículo o al carnet, porque hay otros países del mundo donde el seguro que va vinculado en España al coche va vinculado al carnet, porque realmente el que va conduciendo es el que está cubriendo el riesgo, ¿no?
Pero no siempre.
¿El qué?
No siempre. El seguro no va vinculado al conductor del vehículo.
No.
Aquí en España no se exige.
El seguro es uno por coche.
Tú, eso sí.
En otros países del mundo mundial, el seguro es por carnet. Es decir, el que soporta el seguro es el carnet.
El individuo, no el vehículo en sí.
Exactamente. Y estás habilitado como para conducir guaguas, para conducir camiones grúas, para conducir taxi, para conducir vehículos de 3.500 kilos. Es decir, tu seguro va como tu carnet.
Pero depende de lo que tu carnet paga el seguro.
El problema
exactamente. Y dependiendo de tu capacidad, además puedes conducir mejor coche de hasta 150 caballos. Y si conduces uno que tiene más, no te cubre el seguro. Es decir,
el problema que tienes,
a mí me gusta más ese modelo que el de un seguro, un coche.
Es que el valor del coche no tiene nada que ver. O sea, entonces, pues tú te puedes tener un BMW, puedes tener un Seat Panda. Claro. Y quieras o no quieras, no es lo mismo el precio del seguro, ¿no?
No, y los truquitos estos de que sale el seguro y no, bien, el niño no, que tiene pocos años de carnet, vamos a poner conductor habitual, la madre, el padre o el tío, ¿no? Pero bueno, podemos hablar de estas cosas, de gastronomía, de lo buena que están las setas.
No, yo he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no?
También ha escrito un libro, mira que está de moda escribir libros, ¿eh?
No, como decía un Brad en paz descanse, no, yo quiero hablar de lo que quiero hablar.
Sí, seguramente querrás hablar de Víctor Torres.
Del libro que vamos a hablar hoy, por si acaso.
Escúchenme.
De mascarilla.
O les levanto para el aire.
¿Te cae bien a Víctor Torres a ti? Hoy lo han defendido, ¿eh? Que estaba en una situación personal con eso de la pandemia, que había que saltarse todas las normas habidas y
mira,
por haber,
mira,
que había que traer pa, Diego, había Diego, que traer mascarilla.
Diego, que llame a su jefe, escriba una carta, te coja 5 días de reflexión y vamos, ya está bien, ya está bien. Pero si no, los ciudadanos sufrimos todos los días lo que sufrimos. A veces no lo buscamos y a veces no los traen. El político, el que no sirva, pues se dedica a su profesión. Sean lo que sea, sean si maestros, sean abogados, si o sean vendedores. Lo que está claro es que ya está bien de aguantar mentiras. Yo no,
no
sé.
No, 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 hay que pedirle perdón a Víctor Torres.
No, 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 pero sea quien sea.
Fernando, pídele perdón, Fernando. No,
sea lo que sea.
Está dolido por eso.
Yo no sé si él se ha lucrado o no se ha lucrado. Eso ya lo dirán los jueces. Lo que sí sé es que ha mentido. Ha mentido porque está demostrado.
Lo sabía hasta él.
Está demostrado. Mintió con respecto a que creo que la vi en una inauguración, pero no la he conocido. Se ha demostrado y además ha seguido insistiendo en la mentira de que él no solo conocía a esta señora, sino que además la ha estado presionando. Incluso hay mensajes donde se refiere a ella como Ana. O sea, que hay cierta familiaridad.
Con la
porque
funcionaria.
Porque no habla de la responsable de pago, sino del mensaje.
Con
sí,
la funcionaria.
Con la funcionaria. Pero es que luego también ha mentido porque hoy han salido noticias con la otra empresa, con la Mediolab, esta, con la de los PCR, donde hay mensajes donde él le pide a Coldo el teléfono del señor que no conoce, que estuvo cenando o estuvo él cenando con el ministro y fue el señor este Aldama y fue a verlo.
Del piso,
y luego
del piso
no, no sé, yo no sé, los pisos no lo sé, pero ha mentido en esas cosas. Y ha mentido en comisión parlamentaria, que eso es delito, está penado. O sea, y además ha prevaricado.
Bueno, bueno, bueno,
espera. O presuntamente.
Presuntamente,
pienso que ha podido prevaricar y ha podido haber malversación de fondos porque él ha. Unos fondos públicos ha intercedido, ha hecho.
Ha gestionado para que le paguen rápido.
Ha gestionado para que se paguen rápido, pero no solo, sino que además con informes de los técnicos donde no cumplía las especificaciones, él ha insistido para que se le pague. Eso tiene un nombre y además eso está penado. Y ha hecho tráfico de influencia, porque yo no sé si él contrató o no, no sé quién lo movió. Ahora, que venía de arriba está claro, porque los técnicos hay informes donde dicen que eso viene de arriba. No sé si de él, del que era secretario, del que era director general del Servicio de Salud, del vicepresidente, de alguien venía. Pero él, cuando el técnico le dice que además no cumple, que hay informes de los técnicos que saben, que son los del hospital, que no cumple, y de hecho hoy en día hay miles de esas mascarillas en los almacenes sin usarse, por lo tanto...
Antolín, que se va el tiempo.
Termino, la excusa no fue la pandemia.
Tenemos
porque,
que acabar las 10 días, Antolín, es que no ha hablado más que tú.
Termino, porque no se pudieron usar, ahí está. Entonces, eso se tiene que investigar, pero que ha mentido está claro.
Sí, estamos hablando de 53 millones de euros en compras.
No, en Canarias, empresas. En Canarias 10.
En Canarias.
No, Diego, la cantidad es mayor. La cantidad es mayor.
A soluciones de gestión, 10.
Pero con todas las empresas.
Pero a soluciones de gestión, 10. ¿Qué es lo que se está estudiando?
Yo creo que son 12, pero bueno.
Son 12 con 3.
Bueno, 10, 12.
Pero a mí lo que me sorprende, y yo invito a una reflexión a todos los que nos están escuchando, es: ¿no les parece de extremada gravedad que un presidente de una comunidad autónoma, en este caso Ángel Víctor Torres, se permita la licencia de amenazar y de decir que tiene potestad para despedir a una funcionaria pública porque
pies.
No hace su trabajo? O sea, ¿no les parece de extrema gravedad?
No porque no hace, sino porque hace su trabajo.
No, por hacer
no
bien.
Por no hacerlo, sino por hacerlo
no
bien.
Parece,
hace bien.
O sea, ¿no les parece gravísimo que un presidente de Canarias se permita decir?
Bueno, eso
o
es una conversación
esto,
íntima que ninguno la revisaríamos. Si, para que, claro, hablando
esto,
con Coldo, que lo conoce anecdóticamente.
Pero ya es
eso se lo está diciendo a una persona que conoce anecdóticamente.
Claro.
Es que eso es lo más grave.
Otra pregunta. ¿Coldo trabajaba para la empresa Sistemas de Gestión?
Le pagaba.
¿Estaba en nómina?
No le pagaba 10.000 a la...
No.
Le pagaba 10.000 euros al mes.
¿Era trabajador real? ¿Estaba en nómina de Soluciones de Gestión?
No, pero era comisionista.
No. Claro, eso lo suponemos todos.
No, parece que está acreditado que Aldama le pagaba 10.000 euros.
Eso se tendrá que juzgar.
Está acreditado.
Claro. ¿Qué hace un presidente de Canarias hablando con el asesor de un ministro de transporte? Pues si fuera sanidad, pero es que de transporte, para que se agilicen los pagos a una empresa supuestamente corrupta. ¿Qué está haciendo un presidente de Canarias metido
según
en esos embrollos?
En plena pandemia.
En esa situación había que tirar de todo. Y había que agradecer que alguien viniera a ofrecer...
Menos el
Kenira Fierro dijo que levantarlo para el aire era un canarismo en la SER. Kenira Fierro se que le diga, que le diga cualquier compañero suyo a Nerea Fierro, es que, o a un familiar de Nerea Fierro, o haces esto y te levanto para el aire. Eso es una amenaza aquí, sí, sí, en China y en Japón.
A mí me parece muchísimo. Lo más grave que me parece de toda esta historia es que salga el expresidente y actual ministro a exigir que le pidan perdón.
Sí, sí.
Eso a mí me parece casquiano. Que usted no, a nadie le ha dicho que usted sea inocente.
Pero es que, aparte, vamos a ver una cosa. O sea,
nadie le ha dicho que usted sea inocente. No hay pruebas de algunas cosas
el informe que
se le habían acusado, pero ya veremos si las hay.
El informe que hay son de los audios y de las
Mascarillas y de Canarias.
De los teléfonos de Aldama, de Coldo y de Ábalos. Porque por ahora el juez no ha intervenido y ha dado orden de que intervengan los teléfonos de Ángel Víctor.
Lo borró.
Ni los correos.
Lo borró.
Ángel Víctor.
No. Hasta ahora. Ya la UCO ha dicho que, oiga, esto es un primer avance. Hay más. Y todavía no hemos ido directamente a la fuente, sino estamos hablando de lo que tienen
y
los
también
demás.
Hay una información que se hace con el diario Objective, que tiene algún contacto en la UCO más importante que otros.
Objective. Ya dice hoy otras cosas.
Ya están diciendo de que la demora en la presentación del informe de la UCO, donde se hablaba de Ángel Víctor Torres, se ha demorado, entre otras cosas, porque ha habido instrucciones por parte del juez de que excluyan de ese informe todo lo que no tuviera que ver con el caso que se estaba investigando.
Sí.
Para
sí.
que no hubiese información prospectiva de esa sí. investigación prospectiva, que se centrara el informe de las 84 páginas más los no sé cuántos
anexos.
El juzgado le ha dicho, quíteme todo esto, que esto no me importa de momento.
De hecho,
eso es lo que dice de Objective.
Salió el nexo luego de los TPCR después.
Y eso es el motivo de la demora del informe de la UCO, que en principio era muy demoledor, porque hablaba de muchas cosas, entre otras cosas, de Pedro Sánchez, o vínculos o llamadas. Entonces el juez le dijo, quíteme todo esto que no tiene que ver. Eso dice de
Objective. Y ya si fuese imputado, ya sí pedirían ya.
De todas formas,
toda la información.
Cuidado con lo que viene, porque hay 84 dispositivos y no sé cuántos millones de mensajes lo que tiene el amigo Coldo, que graba 24/7.
Pero mira,
que grababa hasta la comunión.
Ayer estaba escuchando a un periodista y es verdad. O sea, ¿quién coño va a engañar en este país a un portero de puticlub? se las sabe todas, Coldo. O sea, los tiene pillados
con
a todos.
Para comprar discos duros.
No conocía a ese individuo. Y al día siguiente, en todos los periódicos, mandó fotografías de toda la vida de Coldo con el presidente del gobierno. No lo conocía.
De todas formas,
que se fue a cenar con ellos.
Que dormía con los votos.
A mí hay dos detalles y no da hora que también me hace que pensar. Yo, presunción de inocencia siempre, hasta que no se demuestre lo contrario. Que ha mentido, está claro. Y eso tiene una responsabilidad política.
Mentir en comisión parlamentaria está penal.
Pero que la penal, lo decían los jueces, política, yo como ciudadano, si le pido a cualquier político, sea del partido que sea, que si miente en público y además actúa perjudicando los intereses de la ciudadanía, se vaya, se mande a mudar, y eso es el canario, se manda a mudar, pero a mí ese tiempo, y no da hora, antes de que saliera todo esto, hay dos cosas que sí me da que pensar. Me da que pensar nada más a mí, a nivel personal. Y uno es, cuando empezó a vivirse todo el tema de Ángel Víctor Torres, Francina Mengol y todo este tema, hace cosa de un año aproximadamente, Antonio Olivera, que es muy inteligente, se fue calladito, sin hacer ruido. Y ahora sale Antonio Olivera por todos lados. Vamos a ver en qué queda todo esto. Y segundo lugar, ¿por qué no hace un año? Si a mí me culpan de cosas que yo no he hecho y estoy seguro, la demanda la presento en el minuto uno. ¿Por qué lleva un año y pico diciendo que va a presentar demanda y ahora la cara de alegría, estaba esperando la UCO, ve un informe
que no sale.
Y sale con una cara como...
No, dijo, estoy feliz.
Sí, estoy feliz. ¿Por qué? Porque no he visto nada de lo que creo que podía haber aparecido.
Porque no había puta.
El problema es que están mezclados hasta las orejas. Pero es que la puta no de menos. Eso es un tema ético, pero no es un tema penal.
A mí lo que más me llama la atención es que no salen los 50.000 euros que dice Aldama que le pidieron en nombre de Ángel Víctor.
Sí, pero
y yo, viendo lo visto, el nivel de los políticos de este país, a mí no me extrañaría nada que...
Aldama se reitera, ¿eh? Él está subiendo ahora en Instagram historias todos los días y él volvió a decir, o sea, ojo, bueno, que le puede demandar de nuevo, o sea, que le
no
pidió...
No dice que se los diera, que pidió 50.000.
Le pidió a Coldo 50.000 euros y que él dijo no.
No, pero ahí sí verá que queda un margen de duda, a Ángel Víctor.
Pero
dice Aldama dice que Coldo se los pidió en nombre de Ángel Víctor. Entonces, yo sí pongo en duda eso, porque si Coldo, puede ser que Coldo se lo haya pedido, o la otra cosa, es que Ángel Víctor lo supiera. No, yo ahí sí que no entro. Entro en el resto de cosas. O sea, ¿por qué esa alegría? ¿Por qué no hace un año y pico denunció por injurias, por calumnias, por defensa al honor, y ahora sale esto? bueno, vamos a ver la demanda, si presenta o no demanda, pero yo creo que...
Las demandas no se anuncian, se presentan.
Claro, claro, efectivamente. Se ha adelantado demasiado.
Y lleva anunciándola mucho tiempo.
Pero yo creo que se ha adelantado demasiado. Estamos hablando de mascarillas, nada más.
Sí, bueno, pues,
la trama fuerte es la de hidrocarburos.
También salió...
Y esta trama no está todavía, o sea, están trabajando en ella. La hidrocarburos, que se hablaba la posibilidad de crear aquí una refinería o para el tema de traer el petróleo de Venezuela, blanquearlo y demás. Ahí vienen cosas grandes y bonitas.
Mira, con eso oí ayer a Calabrés, el de el español, y dio un detalle, no sé si lo oyeron ustedes, dio un detalle y dice, salió lo de los PCR, la mascarilla se está investigando por otro lado, donde está, ahí hablan de los pisos y esas cosas, que en lo de la hidrocarburos, dice, pero es que él le tiene una demanda, bueno, está, y dice, yo lo saqué, dice, pero él dio una pista, dice, yo había hablado de hidrocarburos en Canarias, de una refinería, dice, él nombró Aruca. Dice que yo nunca nombré a Aruca. Dice, si él nombra a Aruca, él sabrá por qué nombró a Aruca. Sí. O sea, que bueno, un desliz.
Hombre, porque bueno, es su pueblo, ¿no?
Sí, pero es que nadie había hablado de una refinería en Aruca. Y al parecer él fue el que nombró el tema de ser una refinería. No sé, eso es lo que dijo este periodista, lo que dijo Arbito en la rueda de prensa. Pudo ser un desliz, pudo ser un error, no lo sé. Ahora veremos cuando salga.
Pero Antolín, mira, ¿sabes lo que pasa? Que no pasa nada.
Él negó que se había reunido con nadie para el tema de hidrocarburos y parece que también hay pruebas de que se reunió.
Bueno, ¿por qué una chica como Noelia, se recuerdan, diputada, renuncia a todos sus cargos orgánicos y también a su escaño en el Parlamento, en el Congreso? Porque supuestamente, no, es que lo dijo, lo puso que tenía una licenciatura que no tenía, la estaba estudiando, pero no la había terminado. Y eso moralmente está mal.
Sí, ya lo
tengo. Y la chica al día siguiente dimitió, o sea, de todos sus cargos.
Ya nadie se acuerda de Noelia con lo
No. Pero bueno, hizo bien, lo hizo bien. Eso lo tenía que hacer, porque sí, porque se le exige a un político. Porque Ángel Víctor Torres no lo hace.
¿Y tanto?
Porque se ríe de todos nosotros dando una rueda de prensa diciendo, estoy feliz. Pero es que eso denota que tiene que estar, perdón por la expresión, muy jodido.
Él sabe lo que ha pasado, con mucho miedo.
Con mucho miedo de lo que podía salir.
Pero es que ha mentido. Él dijo, no conozco a Coldo, no me dié para que todo esto pasara. Mentira.
No he hablado con Aldama, no conozco a Ana. Ana dice... Creo que la pude haber visto en una inauguración. Creo que la pude haber... O sea, es que él cree lo que pudo haber pasado. O sea, es una cosa y
¿ustedes creen que él debe ser el candidato del Partido Socialista al gobierno de Canarias en las próximas elecciones? ¿Está validado moralmente y éticamente?
No, validado está, pero yo como votante nacionalista sí, porque creo que la ciudadanía va a castigar al PSOE si lo pone y mi partido, mi opción política...
El Tito Berni, que también nadie se acuerda.
¿Castigó al Tito Berni en Fuerteventura?
El sobrino de Tito Berni que lo pusieron de candidato a una alcaldía en Antigua.
Sí.
¿O no se acuerdan ya?
Pero vamos a ver, no hay que irse muy lejos. El día 21, el día 21 de diciembre hay elecciones en Extremadura.
¿Y va Gallardo, que está diputado?
¿Quién va? Porque no tienen otro candidato.
Bueno, en Estados Unidos salió un presidente. En Estados Unidos salió un presidente que estaba también condenado. Es un problema grave.
Yo creo que todo esto lo que está contribuyendo es que la gente cada vez crea menos en los políticos, crea menos en el sistema, crea menos. Y esto tiene un efecto boomerang. Es decir, hoy Ángel Víctor Torres, pero mañana otro del PP, pasado otro de Vox, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el problema de esto es que la mayoría de la ciudadanía está harta y está demasiado ya cansada de este discurso transversal en toda la política que sirve para engañar a los ciudadanos y no para ayudarlos. Entonces, estamos llegando a un punto donde esto puede derivar en algo negativo, en algo muy problemático, porque ya la gente está muy, muy, muy cansada. Y los temas importantes, como antes dije en la intervención, como la vivienda, como la cesta de la compra, como la presión que sufren los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, etcétera, etcétera, pues estos temas no se están abordando. Y este discurso, todo el discurso que por una parte y por otra, tanto por el PP como por el PSOE, están sacando continuamente a la palestra, tapan los temas verdaderamente importantes y que son coyunturales. Y que si no nos ponemos las pilas, como con el tema de las pensiones, pues evidentemente este país va por muy, muy malos derroteros, ¿no?
Yo discrepo contigo. Uh-huh. No todos somos iguales y no. Sí que ha habido casos de corrupción en el Partido Popular. Sí los ha habido. Y se han frenado. Y esta gente ya no está en el partido. Y esa gente ya no está en el partido. Yo no te voy a dejar de reconocer que sí que ha habido casos oscuros en el Partido Popular. Pero llevamos 7 años. ¿Cuántos años llevamos de gobierno con esta gente? 7, 8 años.
Del 18, con esta gente.
18. Sí, sí, de 2017 fue la moción de censura.
18.
Mira la deriva que ha llevado este país.
Sí, muy mala.
Mira la deriva que ha llevado este país. Levanta muros, provoca, provoca.
Que todo es un bulo.
Es el aliento de la extrema derecha. La madera de la hoguera y de la fogata de la extrema derecha es el Partido Socialista. Pero no
la
lo
manera
es.
De hacer política actual.
Es lo que está fomentando. Divide y vencerás. Levanta muros. Eso es el Partido Socialista.
Por eso te digo, en esta dinámica.
El problema que hay de los dos grandes partidos es de que a la hora de luego de legislar y de gestionar. Son muy lentos, no meten el dinero donde hay que meterlo, y bueno, y ahora parece ser que le va a explotar ahora otra vez al PP, después de 7 años de estar gobernando el PSOE, causas y juicios, porque no han metido el dinero que había que meter en justicia para que fuese más acelerada y que fuese más actualizada, y le va a caer ahora condenas al PP de cosas de hace 7, 8 años.
Sí, pero mira,
y que pasaron hace 10.
Que caigan.
Pero
culpa a los legisladores.
La lentitud de la administración.
¿Mete recursos?
La lentitud de la administración está ahí, siempre ha existido. Hay unas normas administrativas, burocráticas, que van siempre por detrás de la sociedad, y más hoy en día que la sociedad va demasiado rápido, y encima con los recortes, efectivamente. Pero yo sí hay una cosa que creo que es importante, por lo menos desde mi punto de vista, y es el concepto de política que la ciudadanía entiende, ¿no? Yo creo que no todos los políticos son malos.
No, la mayoría no.
Yo tengo una corta experiencia. Creo que hay gente muy buena, gente muy válida. También es cierto que creo que la gente buena que debería estar en política cada vez se aleja más de la política
por todo lo que está pasando.
Pero también creo que los ciudadanos, la ciudadanía también jugamos un papel importante. Y a veces somos cómplices de la situación.
Claro.
Porque nosotros, mientras mi problema esté resuelto, somos muy individualistas, cada vez más individualistas. Entonces, yo creo que también debemos implicarnos más. ¿Implicarnos más sí que significa? Pues compartir, denunciar, colaborar, apoyar a aquellos que son buenos y denunciar a aquellos que son malos. Y lo que no puede ser es el falso corporativismo que existe en todos los partidos. Porque lo estamos viendo ahora, no, esa defensa ultranza que pasa tanto en un partido como en otro. Y todo esto alimenta a los extremos, que creo que los extremos lo estamos viendo a nivel del Estado, a nivel en Cataluña estamos viendo cómo de la noche a la mañana también ha surgido un boom ahí también extremista, y eso lleva a confrontación en la sociedad, y todo eso es malo, porque al final todos salimos perdiendo.
Y lleva a la desigualdad, y lleva a que la clase media cada vez esté peor, etcétera, etcétera.
Claro, pero nosotros, tenemos que hablar de, nosotros tenemos que hablar de estos problemas que tú dices, y somos ciudadanos, y hay que exigir que se solucionen esos problemas.
Mira, yo estoy en contra del socialismo, porque sinceramente da para mucho, pero bueno, una definición básica nos iguala a todos por abajo. Ahora mismo en España, ahora mismo en nuestro país, hay más gente que depende de una ayuda, de un salario, de trabajador público, de algún tipo de subsidio, que gente cotizando. O sea, 19 millones de españoles dependen de lo que coticen y del estado de bienestar que generen 17. Lo peor es que esta cifra, la de 19 millones de personas,
va a aumentar.
Y eso está aumentando. Es lo que no podemos permitir.
Claro, por eso te digo que
porque está
hay que
en peligro
hablar
el estado de bienestar,
de eficiencia,
nuestras pensiones,
de aceleración en la burocracia, hay que
atención a los mayores,
pero si no hay gobierno, ¿cómo se hace? Si no tenemos presupuestos, ¿cómo que hace? Si ahora Junts
si
acaba
de
anunciar
que el gobierno
que el Congreso se bloquea,
privado,
va a venir Europa, nos va a dar un toque a decir que no, un gobierno no puede no sacar leyes, no puede no gobernarse. Y Junts ya ha dicho que está todo bloqueado.
Sí,
¿a quién va a mirar?
Pero es que le da igual. Le da igual, ya lo ha advertido. Voy a gobernar con o sin presupuesto. Voy a gobernar con o sin parlamento.
Pero es que no se va a aprobar.
Es que lo ha dicho ya públicamente.
Con y fiscal general.
Le da igual. A Pedro Sánchez hoy ya ha dicho a la gente lo suficiente como para que sepan que va a gobernar sin parlamento, sin presupuesto.
Pero por eso
sin legislar.
Vale, Pedro Sánchez le da igual. A la ciudadanía, a todos nosotros nos da igual.
No, ya lo votamos en
no
una.
No ha ganado las elecciones.
No,
nunca.
Pero ya lo votamos con una cantidad de votos importante después de haber caminado de la prita de los primeros 4 años.
Pero por eso la justicia se tiene
que
encargar.
Yo creo
que
a Pedro Sánchez no engaña a nadie. Si el que vota a Pedro Sánchez
justicia,
sabe lo que está votando.
Porque le funcionó la política del miedo.
Pero es que yo creo que estáis cayendo en la trampa. Es decir, yo cuando vea de verdad los estrategas que están detrás del PP actualmente. Están cayendo continuamente en la trampa.
Fallan con una escopeta fecha.
Del PSOE. Yo te digo que son infiltrados del PSOE.
No lo sé.
El entorno de Feijóo tiene que tener al menos dos. Con carnet socialista tipo Leire Díaz.
Sistemáticamente.
Hay que tener cuidado, muchas veces
tiene que tenerlo, es que es imposible que haga coincidir la dimisión de Mazón con el fiscal general del Estado sentado en el banquillo. Pero, ¿eso a quién se le ha ocurrido?
Es que es alucinante. Yo creo que eso que...
Poner el secretario general al que han puesto ahora...
Lo que sea enjuiciable, que se encargue la justicia.
Que tiene que negociar con los catalanes.
Y los partidos políticos se tienen que encargar de los problemas importantes, de lo que sale sociológicamente. Si es que además, en ese sentido, el CIN no se desvía tanto, ¿vale? Pero la vivienda, la cesta de la compra...
Pero que eso depende del Estado.
Las desigualdades, todo esto. Pero son los temas que tienen que estar en la palestra.
Pero
y que tiene que ofrecer la oportunidad de que la gente presente soluciones. Y que la gente sea consciente de que votando a un partido a otro le van a sacar el problema de encima. Pero es que no se está afrontando. Y todas estas cortinas de humo
pues distraen la atención. Intervenciones más cortitas. ¿Cómo se hizo ver el Zapatero en la política nacional? ¿Con qué imagen? ¿Se acuerda? Ya, no, es que Zapatero ya...
¿Qué imagen? ¿La ceja? No sé. No.
¿La cultura? ¿Cómo le llamaban? ¿Cómo le llamaban?
Bambi.
Bambi, el diálogo. Proponía... Sí. Zapatero llegó a la política española conciliando discurso, bajando el tono.
¿Pero cómo lo cataloga ahora Pérez Reverte?
Ya. Pero así llegó. Margaret Thatcher también llegó con un discurso de conciliador y mira cuando llegó.
Y sacó a Franco.
Pero
y dividió a España otra vez de nuevo.
¿No creen ustedes que en este país hace falta, no un Bambi Zapatero, pero si alguien que baje un poco el tono y diga, pausa, olvidemos, usted haga lo que le dé la gana, yo le voy a proponer acuerdos, yo le voy a proponer propuestas propositivas. Vamos, ayer hacía la reflexión, digo, nadie le puedo decir a nadie en el PP que una semana después de la Dana tenía que haber salido alguien del PP a decir, dejemos a un lado los rencores políticos, tome usted mi mano, vamos a sentarnos en una mesa, aquí estamos los del PP, el resto de administraciones, vamos a solucionar los problemas.
¿Te acuerdas de Feijóo lo que dijo? Lo dijo Feijóo, es que ya la memoria es muy frágil, Diego, ¿no?
No, la memoria es muy frágil.
Sí, lo dijo.
Lo dijo con la boquita pequeña y en
el que
un,
dijo,
un
si quieren ayuda, que la pidan, fue Pedro Sánchez.
No, sí, pues vamos a ver, yo estoy diciendo, el PP no hubo una propuesta clara de conciliación.
El Bambi, era naranja y se nos fastidió por el camino. O sea, era Ciudadanos y...
Pero yo creo que es necesario que alguien en la política de este país quite la radicalidad de los discursos.
Sí, yo creo que los enfrentamientos.
Es que por desgracia ahora mismo, o sea, esa radicalidad hace que ahora mismo al PSOE le coja votos a la izquierda, o sea, lo que es Podemos y Sumar, pero y en la derecha se vaya Vox. Entonces, ahora mismo, y ese escenario es el que hay, porque ya lo han dicho incluso, o sea, Pedro Sánchez, aunque pierda las elecciones, aunque se convoquen elecciones, o en el 2027 haya elecciones, y las pierda, se va a quedar. Porque va a esperar, se va a quedar, porque no tiene dónde ir. Él ya no puede ir como estratega, ni como líder europeo a ningún lado, no lo quiere nadie. Ya los puestos, posibles puestos que podía haberse colocado, y hoy por hoy, ¿qué se va a ir? ¿De comisionista por ahí?
En este país estamos hablando de hace mucho tiempo ya de estrategias políticas de cómo conseguir votos, pero no estamos hablando de solucionar los problemas. Pero ni en las mesas de debate del Congreso, ni en las mesas del debate de los medios de comunicación, yo veo situaciones que dicen, pero ¿a quién va a decir lo que dice Rafa? Lleva toda la mañana diciéndolo. ¿Qué pasa con los precios de la cesta de la compra? ¿Qué pasa con la vivienda? ¿Qué pasa con los problemas de este país de garantizar las pensiones? ¿Qué pasa con el empleo? Que hay más gente trabajando, menos gente trabajando que gente cobrando ayuda.
Te doy una solución populista. Que el Congreso de los Diputados cobrasen todos, durante un año, todos los 350 diputados nacionales, el SMI. A ver si arreglaban o no arreglaban las necesidades de este país. Pero además, con todas las cuentas bloqueadas para que no saquen lo que tienen ahorrado, sino para que sepan lo que vale una cesta a la compra. Porque cuando te hablan esto, parece como que, vamos, que... Como Naya Calviño cuando hablaba en su momento, que iba al supermercado y cada vez lo veía más barato. ¿Cómo se puede tener los ovarios para decir esas cosas llegado a un momento dado con la situación
que había? ¿Usted ha visto los precios de los turrones de este año?
No tomo turrón.
No, las cosas de Navidad que ya están en los supermercados.
El otro día...
¿Cuánto vale un turrón ahora medio?
Más de 5 euros.
No, es que no he ido a comprarlo.
No, pero es que el problema es que están casi al doble que el año pasado.
Pero si costaban 2,30, 2...
No.
Más de 5. Un paquetito de trufa de Hacendado, que son de las malas, 5 pavos. Es decir, por menos de 5 pavos nadie se lleva un dulce navideño a su casa. Ni de marca blanca.
Pues no habrá Navidad.
No te lo digo. Sí, me está asustando porque dice, es que una cajita de mantecado 8 euros. Una cajita.
Sí, pero mira, pero todavía de eso puede vivir sin eso.
Pero eso es un reflejo de que una cosa que no compramos hace un año...
Lo saqué el otro día. Del año 2020 al 2025, turrón Suchar, de 2,99 al 2025, 4,99.
¿Cinco pavos? ¿Eh? ¿Turrón de eso?
La subida. Pero todos los años ha subido. El primer año subió un 10%, el segundo un 6%, el tercer año un 14%, el 13% y el 25% del año pasado este año.
¿Desde qué año está?
Desde el 2020 al 2025, de 3 euros... A 5.
Yo no tengo esos datos de internet, pero si tengo que voy a la compra y miro. Y me quedo, digo.
Eso es preocupante. Pero me preocupa más lo que tienes que comer todos los días. Cada vez hay más gente que no puede comprar pescado.
Los huevos no te das cuenta porque lo compras todos los días.
Pero no, hay gente que ya no puede comprar carne. Que no puede comprar pescado fresco, que no puede comprar fruta y verdura fresca.
¿Cuánto vale darle de comer?
La fruta es un lujo.
Esto lo hablamos y lo decimos y tal. ¿Cuánto vale que coma carne una familia de 3 miembros?
No sé, pero mucho.
Es decir, pechugas de pollo. Para 3 personas, 10 pavos.
Sí.
Pero mira,
pechugas de pollo.
Y te vas a carne roja el doble.
Pero mira,
el doble.
Esta es la consecuencia de votar al Partido Socialista.
Es lo que tenemos. De mirar para otro lado.
Es lo que tenemos. Un Partido Socialista que no ha parado de subir los impuestos. ¿Qué medida ha puesto para que se bajen los impuestos? Para que la cesta de la compra no sea tan cara. Dímelo.
Sobre todo,
porque los precios no han parado de subir. Pero ¿por qué no le compete?
Ningún partido.
Hay cosas que son muy globales. De todas formas, yo
los
creo...
Los impuestos a la vivienda, ¿por qué no los baja el Partido Socialista para fomentarla? ¿Por qué no se construye vivienda?
Porque no se libera el terreno para que se pueda construir y no sea tan caro.
Se está haciendo en Tenerife. El Cabildo de Tenerife...
Se está empezando a hacer porque ya la presión social es tan importante que ya lo hace. Pero el problema de esto es la previsión. Si es que,
como
te he dicho,
pero Rafael, mira,
los políticos tienen que ser... tienen que estar en la previsión, no en la
que nos quedan 2 minutos.
Mira, el tema de la vivienda, el tema de construir es un problema a medio y largo plazo y es un problema además en territorios como este de seguir destruyendo territorio que está cada vez más destruido. Hay un problema que yo creo que habría que abordar con la vivienda, mi opinión personal, y es lo que ya existe. Pero lo que ya existe tiene que darle seguridad jurídica a los propietarios para ponerla en el mercado. Y eso es donde se podría trabajar. O sea, ¿por qué el Estado una parte del dinero o una ayuda no se saca y se colabora con un seguro de renta para que el propietario pueda alquilar y si tiene un problema ese seguro le cubre unos meses hasta que pueda arreglar el problema de ocupación o de no pago del inquilino y al mismo tiempo modificamos para
si
que
esto se arregla aplicando la ley de este país y si usted no tiene ningún contrato, no tiene ninguna escritura, se va inmediatamente es aplicar la ley, no hace falta otra cosa
y pone en el mercado sobre la marcha miles de pisos que están ahora mismo cerrados.
No,
y empiezas a dar solución. No es
tan fácil porque las políticas populistas automáticamente esta medida que yo acabo de decir, si usted no tiene un contrato de alquiler en vigor pagando los últimos 3 meses o no tiene una escritura de propiedad, usted sale ahora mismo de esta propiedad.
Sí,
ni hostia que ha pedido una pizza, ni que ha pedido ADSL, ni que ha pedido si usted destroza la casa, la policía que vaya y tiene que ir a la casa,
pues se le perita lo que cuesta el arreglo y se le embargará en la cuenta los sucesivos años hasta que se muera. Entonces la gente deja de ser mala y joder la vida.
Si le debes a Hacienda, sí te lo hace.
Si tú le das, te amargan la vida para los restos. Pero si le das una seguridad...
Si no, miren a González Amador, que está
por eso te digo que hace falta
la vida.
Si le das una seguridad...
Hacienda no es fiscal general.
Mira, ahora vamos bien.
Estamos haciendo mucho dinero. Una intervención cada uno y nos vamos.
Que vamos bien. Este es el discurso. Tenemos que hablar de esto. Y tenemos que hablar sobre todo de soluciones. Y hay soluciones. Las hay porque las tienen implementadas otros países de Europa y porque son factibles. O sea, no estamos hablando de ciencia ficción. Yo creo que a la política en España le falta centralidad para que precisamente esos extremos no se vayan nutriendo más de desencantados y le falta pragmatismo. Es necesario que entren políticos pragmáticos que vean las soluciones factibles en tiempo real y las apliquen simple y llanamente. Y luego, detrás de eso vendrá el consenso, porque cuando la mayoría de la población se siente reconfortada con las políticas. Entonces, cuando los partidos políticos se centran e intentan concentrar lo que es las voluntades de todos, es que lo que no se puede seguir es en este discurso. Es decir, lo que sea enjuiciable, que se encargue la justicia de ello. Y hay que denunciarlo todo, sistemáticamente. Pero no podemos seguir denostando la vida política, que hace que muchísima gente caiga ya en la desidia y en la absoluta
pero Rafael,
controversia.
Vamos a la base de que hay ideologías políticas que lo que les gusta es generar en las clases bajas optimismo y posibilidad, pero no que te den y que llegues, que le interese que la gente siga pobre, porque el día que pasan a ser clase media no les van a votar, y eso está más claro que el carajo.
Eso está muy
entonces
claro.
Ese es el problema que hay. Entonces partimos de ahí.
Totalmente de acuerdo. El Partido Socialista lo que ha generado en este país son pobres pero esperanzados. Es un voto cautivo. O sea, te tengo atrapado, dependes de mí, pero tranquilo, que yo te insuflo un poquito de ilusión y te voy soltando la soga para que tú creas que todo te va a ir mejor.
Sí, eso hizo mentira, Chávez en Venezuela.
Mentira. Lo dicen los propios venezolanos que están aquí, que están viendo lo que pasó en su país. Estamos viviendo el preludio de lo que pasó
pero
en Venezuela.
Pero ¿por qué no vamos a formar a esa gente que están cayendo en esa tentación? Porque el problema está en que la sociedad en la que vivimos no es la que conocemos. Yo ayer fui a una reunión y dije, es que equivoco hasta uno. Cuando te sientas en un sitio y dices, es que aquí hay tres personas de un nivel económico, un nivel cultural, que yo puedo aceptar o conocer en mi entorno, pero es que hay otras personas que yo no sabía que se vivía así.
Claro.
Y esa masa social existe. Vamos a preocuparnos que esa gente empiece a tener criterios y que no sean fácilmente domesticables, que no sean aborregables.
Educación.
Claro.
Educación.
¿Puedo decir una última frase, Antolín? Solo. Lo que me preocupa también. Una frase. Como periodista, ya lo digo. Me preocupan muchísimo los derroteros que está llevando el periodismo en este país. Que los medios públicos sean controlados por un gobierno que no para de insuflar dinero para que la información esté perfectamente medida y descentralizada. Es que te lo puedo detallar. Te veo el informativo, esto lo tratan con cola, esto le ponen un total, pero esta noticia la amplía, lo hacen, está perfectamente pensado
público
para que adoctrinar.
Privado,
te lo
privado.
Digo como periodista,
sí,
que he sido periodista muchos años.
¿Eres, periodista?
No, pero ahora no ejerzo.
Bueno,
y lo veo y me preocupa porque yo fui una periodista libre y trabajé en un medio público y nunca me dijeron lo que tenía que decir. De hecho, la gente se sorprendió. Cuando yo me metí en política y lo hice en el Partido Popular, la gente se sorprendió. Para mí fue el mayor halago. El mayor halago, porque eso significa que hice bien mi trabajo. Pero
pudiste ejercer libremente con Ángel Víctor Torres de presidente. Sí, lo acabas de decir.
Con el pacto.
Sí, pude ejercer libremente, pero no te voy a contar cosas.
Había con tertulios que había que poner.
Secreto de sumario, no puede revelarse la fuente.
Te lo contaré.
Había con tertulios que había que poner sí o sí.
Hombre, la temporada de Buenas Tardes Canarias la cerraba, curiosamente, Ángel Víctor Torres con una entrevista. Había que entrevistarlo durante 2 horas.
¿Y cuánto le pagan a los tertulianos que llevan allí a debatir en las mesas? ¿Cuánto le pagan?
Con respecto al periodismo, estoy de acuerdo contigo. Y además es una pena que los que nos hemos gustado siempre informarnos por distintos medios, veamos como las noticias, cuando las lees por un lado es blanco, en otro lado es negro, y si tú has estado presente, dices, esto es gris. O sea, entonces tú dices, no. Entonces eso al final crea lo que está creando, ¿no? Problemas en la sociedad de alejamiento, extremismo, que creo que no beneficia a nadie, ¿no? Pero yo creo que es importante una cosa. Yo creo que los políticos que tenemos hoy en día son los que tenemos y el nivel es el que le hemos dado y a lo mejor va a corte con la sociedad. Si tenemos políticos mediocres, igual que la sociedad es mediocre. O sea, no hay que volverse loco tampoco porque los políticos saben de la sociedad, ¿no? Y a lo mejor los que nos quejamos de que tenemos políticos mediocres y creemos que somos mejores, pues a lo mejor tenemos que dar un paso adelante y no decir, no, es que la política tal, es que es un rollo, es que no. No, pues a lo mejor tiene que ser 4, 8 años, 10 años, porque yo creo que la política tiene que ser una cosa temporal, ¿no? Y el resto. Entonces, eso es ayudar, porque si no, hay que ver lo que está pasando en otros sitios. Y estamos viendo como los jóvenes, que vienen con otra mentalidad, con otra educación,
que fuman menos porro que nosotros,
están creando unos movimientos, estamos viendo países donde ya están sufriendo cosas. De acuerdo que los podemos ver como países tercermundistas, alejados de lo que nosotros creíamos que es el primer mundo. Que podemos creernos lo que creemos, pero
hoy países que nos daban de comer hace 30, 40 años como Venezuela.
Pero que hoy en día con la globalización cada vez hay menos diferencia. Entonces, pongámonos las pilas porque si no, lo que puede venir no es nada bueno para nadie, ni para los jóvenes, ni para los viejos, ni para los del medio. Entonces yo creo que estamos a tiempo, y lo que sí pido es que los que somos moderados y creemos que en todos lados hay cosas buenas, porque
que sigamos aquí enfrente de un micrófono, claro, hablando de lo que creemos y que no nos coarten nuestra libertad de pensamiento.
No,
nos falta es que nos digan lo que tenemos que pensar, y no nos dejemos, que lo intentan,
y no nos dejemos
decir que es lo que tiene que pensar
Diego, y no nos dejemos llevar
menos mal que Diego nos deja hablar,
no nos dejemos llevar por el que más grita, que no siempre el que más grita tiene más razón. A veces se grita, a veces se grita.
Le vamos a hacer un análisis de Poster Gate, porque esa silla tiene algo, el que se sienta ahí
absorbe.
Es la puerta, la puerta.
Y dice cosas muy sensatas al que se sienta ahí. Bueno, casi siempre. Está a la derecha. ¿Te has dado cuenta?
Sí, sí, sí. A la derecha del padre. A la derecha del padre. Señores, tenemos que dejarla aquí. Oye, recordarle que una buena noticia, porque a mí Poli Suárez no me cae mal ni me cae bien, me cae regulín, regulán, pero ha tenido narices de decir, oye, hace falta gratuidad de libros de texto y material escolar, una medida que... si no lo ha hecho Sumar y el PSOE, pues lo ha hecho un tío del PP.
¿Y los progresistas no lo han hecho eso?
No. Ha sido Poli Suárez.
Sí, los libros de texto.
Libros de texto y material escolar. Sí. Siempre de manera progresiva desde el año que viene. Pero mira, un aplauso desde aquí, desde este micrófono, a esa medida que debería de estar sacándole el PP con el pecho, una colección de camisetas a user, gratuidad de los libros de texto conseguida por el PP en el gobierno de Canarias.
Eso se llama trabajar sin ruido, sin aspaviento.
Pues hay que contar las cosas que se hacen.
Pero eso se llama gestionar.
Un apunte, que no cambien todos los años. ¿Vale?
Que no cambien todos los años.
Pero eso ya no depende porque de Poli Suárez.
El problema porque es eso que viene cambian de Madrid. Todos los años.
Y bueno, bueno, y hay el que currículum también, el contenido de la autonomía.
Hay que irse... No a libros de texto, sino a tablets donde la información se pueda actualizar y no tenga ningún coste.
Libros de texto y material escolar. Material escolar, igual
es. Material escolar.
No hay que perder el contacto con los libros de texto, con el papel, que eso enriquece. Se está recuperando hasta los vinilos. Hasta los vinilos ya está recuperando.
Se están cotizando.
Oye,
que tenemos que dejarlo aquí de verdad.
Ayer leí otra cosa también de Poli, que había aprobado la posibilidad que los alumnos de bachillerato que tienen que examinarse de la PAU en el Valle de Aridane y en Punta Gorda no tengan que ir a Santa Cruz de la Palma a tomar un examen.
Madrugar. O sea, no, y en Fuerteventura, ¿eh?
Sí, otra sí, y otra sí.
En el pleno siglo XXI, con la teleformación, con tal. O sea, que no puedes examinarte en tu centro.
Y eso lo hace un consejero que no está titulado en ninguna universidad. Así que se dejen de titulitis, que un aplauso para Poli Suárez, que cuando haya quedado de las orejas. Es que quiero que venga. Y no vino el otro día aquí al colegio de aquí al lado y no tuvo tiempo de pasarse por la radio.
Yo te consigo a ti que venga aquí, que yo lo veo el martes.
Pues díselo. Venga.
Te prometo.
Si no lo criticamos el jueves, dile. Sí.
Si viene la semana que viene, hasta el miércoles, que yo la semana que viene, el miércoles por la tarde, vuelo inexorablemente a solucionar los últimos problemas que creo que tengo. A ver si lo arreglamos ya.
Yo te prometo que te lo
hasta el miércoles estoy aquí. Jueves y viernes estoy en la península.
Vale.